invitado ya. Sí, Tomás Regueira es el presidente. Sí, lo presenta Nicolás.
Lo que tú digas, Tomás Regueira, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Doctor Regueira, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, muchas gracias por tomar la llamada.
Lo que nos interesa saber es cómo están las disponibilidades, sí, de recursos, camas, ventiladores, camas críticas, recursos humanos, porque ahí es donde nos está apretando el zapato, Tomás. Buenos días.
Buenos días, sí, pues. A ver, hemos conversado algunas veces ya. ¿En qué estamos hoy? Sí. Hoy estamos con, en Chile, una queda, en el fondo en Chile tenemos 85% de ocupación de camas críticas, eso vale decir de cada 5 camas, 4 están ocupadas, eso es Chile. En Santiago está en rigor un 95%, que en la práctica es lleno, digamos, porque cuando uno reporta puede haber un paciente justo saliendo, un paciente justo entrando, entonces nunca vamos a tener un 100 real, digamos. Así que 95 en la práctica es un llene de las unidades declaradas, que es importante decirlo porque hay unidades que todavía pueden transformarse y crecer para tener más espacio, digamos. Así que, así como para empezar la conversación, estamos en la región metropolitana, en La Sexta, en Antofagasta y en Iquique, bastante apremiado y sin duda sobre todo en la región metropolitana.
A ver, ¿qué son pero no es menor lo de las unidades declaradas? O sea, ¿hay una capacidad elástica que puede manejarse de acuerdo a la presión del momento?
A ver, Nicolás, acá hay varios factores, digamos, no es una respuesta blanco y negro, porque evidentemente depende de espacio físico, camas, equipos, insumos y sobre todo personal. Vamos a hablar del punto de vista del espacio físico y las camas. Después llenamos con equipo y con personas, ¿ya? Porque hay que, como, para tratar de ordenarse, porque es súper complejo esto. Desde el punto de vista de espacio físico y camas, hay espacio. Por ejemplo, hay espacio, un hospital tiene 100 camas, y de estas 100 camas, por ejemplo, 20 son de cuidado intensivo en 4 paredes de intensivo. Esas se acabaron. No, miento, no se acabaron, porque todavía hay centros que de estas 20 camas que están dentro de cuidados de la unidad de paciente crítico, digamos, normalmente 10 son de intensivo y 10 son de intermedio. Todavía hay centros que han mantenido intermedios dentro de estas 4 paredes de que se llaman unidad de paciente crítico. Hay un espacio de reconversión todavía de que todo sea intensivo. Afuera de esta unidad de paciente crítico, o sea, las otras 80 camas, son distintas unidades. Están los pabellones, pediatría, unidades de agudos, medicina interna, etcétera. Y ahí hay que avanzar hacia allá. Se ha hecho, sin duda, en la mayoría de los centros, digamos. Pero todavía hay mucho espacio. Ayer conversamos con Matías algunos ejemplos, por ejemplo, anestesia. En Santiago hay 400 y tantas máquinas de anestesia útiles para hacer ventilación prolongada y están ocupadas 60 en este momento.
Hay un súper espacio ahí.
Y de esas 60, 50 en el sistema público. Entonces, por lo tanto, hay un tremendo espacio privado y público todavía para crecer en anestesia. En esa misma línea, hemos conversado harto con la sociedad de anestesia, hay el doctor Rocco que lo podría infectar también, porque tiene harto que decir. Son casi 2.000 anestesiólogos en Chile. Intensivistas somos 200. Hay un espacio ahí para trabajar con anestesiólogos, para invitarlos a unirse a la cruzada, que muchos lo están usando, sin duda, pero todavía quedan otros que todavía se pueden sumar. Entonces, en espacio, en recursos humanos, en cama y en espacio físico, ahí. En pediatría, hay solamente, hasta el momento, 17 adultos acostados en camas pediátricas de intensivo, y ahí hay 200, 250 camas también, con equipos de intensivo pediátrico que pueden ser supervisados, igual que los anestesistas, por los equipos de intensivo. Así que yo creo que es positivo que en los próximos días, por lo menos, si presionamos, si gestionamos, si aunamos, podemos crecer, todavía hay un espacio ahí.
O sea, el calendario, doctor Regueira, el calendario que está, no proponiendo, el calendario que delineó y que explicó el ministro de Salud durante las últimas horas de hacer crecer las camas de tratamiento intensivo, ¿es cumplible? Las metas que se están poniendo ahí se pueden cumplir.
Claro, yo insisto, hay que separar los ítems que componen una cama o un cuidado de un paciente, ¿cierto? En términos de espacio, está difícil, porque hay que, cada hospital, cada clínica tiene dinámicas que le son propias, digamos. Te voy a inventar, en el hospital A hay un director súper motivado que ya se cuadruplicó. Por ejemplo, Iquique normalmente tiene 8 camas de cuidado intensivo y ahora tiene 36. Entonces, si yo le pregunto a Iquique, ¿cuál es tu ocupación de hoy día? 82%. Uno dice, muy bien, pues le queda todavía un 20%, pero es un 20% de 36 camas que normalmente yo atiende en 8, entonces están trabajando en una marcha forzada enorme. Entonces hay que ver, ese hospital tiene un director súper motivado, con un jefe de UTI súper motivado, pero ¿qué pasa con el hospital de cualquier lugar, para no nombrar, ¿cierto? Que no está tan motivado, o que llegó tarde, digamos, que no se planificó en marzo, que no creyó que era tan fuerte esta cuestión, y todavía no convierte, o todavía no tiene un plan, en fin, digamos, y hay varios de esos centros. Entonces hay que ir...
Bueno, pero yo me imagino que el gobierno central estará poniendo las personas adecuadas ahí para supervisar a los hospitales que no están haciendo, que no están con, digamos, con la posibilidad de hacer esa gestión de aumento de cama.
Sí, yo creo que el MINSAL ha hecho esfuerzos enormes en capacitación, en ¿cómo se llama?, en agrandar la UGCC de manera de poder trasladar pacientes. Se han trasladado cientos de pacientes a, yo no soy el MINSAL, digamos, pero yo creo que el MINSAL ha fallado un poquitito en esto que le estoy diciendo, la gestión en cada centro. Y ahí están poniendo a Luis Castillo ahora y a otros personajes para el sistema público para ir tratando de ir en terreno, digamos, porque está muy lejos MacIver del hospital de qué sé yo, de la décima región.
Tomás Regueira, y una cosa es que queda espacio, por todas las cosas que tú has dicho, por todos los elementos, queda espacio para reacondicionar y crecer en la infraestructura disponible. Pero ayer tú mismo, en esta conversación que tuvimos, me hablaste de que hay que ponerse creativo en algún momento y habrá que ponerse con, por ejemplo, hospitales de campaña. Y yo te pregunté sobre la posibilidad de que los hospitales de campaña, sin la infraestructura física que uno supone que tienen, porque son de campaña, puedan convertirse en hospitales y camas críticas eventualmente. ¿Se puede llegar a eso? ¿Hay posibilidad de hacerlo en el corto plazo, que es donde están las necesidades?
Sí. Ayer, claro, es que nosotros nos juntamos como intensivistas, ¿ya? Nos juntamos cada dos días, tras cuestiones en Zoom, varios, conversamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo aportamos? Porque queremos ayudar en la cuestión. Pero decimos, depende cómo venga la pendiente, digamos. La pendiente que uno mira ahora es que hacia fin de esta semana y primera quincena de junio va a ser muy, muy malo, y en la práctica cada vez vamos a ir copando esta capacidad de anestesia, copando esta capacidad de pediatría. Entonces, ¿qué pasa si llegamos al 10 de junio y no hay más, po? Entonces, creemos importante poner en la mesa, pensar fuera de la caja, digamos, y poner alternativas que evidentemente tienen menos calidad, pero que no te dejan gente adentro de la ambulancia, como hemos visto en el Pino, en fin, digamos, sino que te permite darle una atención al menos digna, digamos. Y eso es lo que hemos estado tirando nosotros como línea. El MINSAL, no hemos tenido ninguna reunión del MINSAL sobre esto. Esto son ideas nuestras, digamos. ¿Cómo, dónde, cómo implementar desde ya? Porque si te ponías en mano al hospital de campaña el 10 de junio, llegaste tarde.
Exactamente.
Pero yo sé que la capacidad va creciendo, pero no sé, pues si se supone que el 5% de las personas que están contagiadas terminan en el hospital, ¿verdad? Y sabemos que cuando terminan en el hospital es porque están más bien graves y necesitan un cuidado intensivo. Si estamos con 4.000 casos nuevos, no sé, pues son como 200 personas que tienen que entrar al hospital.
O sea, el 20%. Bueno, en realidad en Chile ha sido el 17%.
Ah, el 20% yo estaba con el 5.
Tú estás contando solo los graves, graves.
Ah, ya.
Okay. No, los que requieren ventilación. El
17% que requiere alguna
ventilación.
Cama. Claro, es en Chile ha sido el 4% que requiere ventilación. Uh-huh. UCI. Y el 17% que requiere entrar a un centro de salud por oxígeno, por kinesiología, etcétera.
Uh-huh. Eso es el 20.
Y no sé, es que la cifra que yo no tengo es cuánta gente va saliendo del, cuánta gente va, le van dando el alta en los hospitales, claro, porque las altas que conocemos son porque pasaron dos semanas.
Claro, no, nosotros en la estadística que tenemos y que compartimos con UGCC es que el 70% de los pacientes demora 21 días en salir de la UCI. Yeah. De la UCI, de ahí tiene que pasar un intermedio y de ahí a espacio riesgo. Esa es como la descalada que debería tener un paciente en la planificación inicial del MINSAL.
Uh-huh. Tomás Regueira,
entonces el recambio es muy lento, perdón, tal como ustedes lo están señalando, digo.
Claro, ahora, pero en ese sentido, porque yo me parece entenderte, uno de los problemas serios son los equipos humanos, ¿no es cierto? Pero me pareció entenderte que, por ejemplo, comillas, reconvirtiendo anestesistas en intensivistas, es decir, anestesistas que tienen conocimiento de todo esto, con la supervisión de un intensivista, eso se puede resolver. ¿Es correcto?
No, parcialmente.
A ver.
El recurso más importante acá son probablemente enfermería y los técnicos paramédicos. Ellos son los que realmente cuidan. Cuando uno está enfermo, los que hemos tenido lamentablemente estar enfermos por cualquier razón, más mala o más buena, sabemos que el médico pasa, te indica cosas, pero pasa una vez al día, dos veces al día, y quien te cuida realmente es enfermería y técnicos paramédicos, quien te llevan al baño, quien te cuidan la piel, quien te cambian los dispositivos, en fin, digamos. Por lo tanto, Por un lado, sí, lo de la pregunta, necesitamos médicos capaces de estar ahí por cualquier complicación, para indicar las cosas groseras, qué sé yo. Y eso se puede hacer con todo esto que hablamos, anestesistas, médicos que están, y gastroenterólogos, y supervisados por intensivo, de manera de poder hacer las indicaciones. El problema que tenemos ahora es, probablemente, es que tenemos que también convencer a enfermería de poner enfermeras menos expertas, que hemos ido capacitando estos meses intensamente, supervisadas por personal más experto. Y eso también requiere gestión, porque requiere que los centros se generen esta especie de pirámide. Pongo el experto, después pongo dos menos expertos, después pongo seis menos expertos. Y cuesta sacar a la gente de su zona de confort, salir del intensivo hacia los otros centros, digamos. Ceder a tu enfermera experta para que vaya a supervisar la pediatría. Eso requiere alguien que gestione eso, no sucede espontáneamente. Eso estamos tratando de insistirle al ministerio en que apure esa gestión, digamos.
Ahora, pero son realidades locales en el caso, por ejemplo, de los centros privados.
¿Perdona?
Son realidades muy locales en el caso de los centros privados, porque tú decías, hay algunos que son, yo, como decía la Consuelo, supongo que el MINSAL, el donde tiene tuición directa, ha hecho espabilar a estos directores que no se habían dado cuenta, y eso ya estará funcionando. En los centros privados es distinto, porque tiene que haber decisión propia, digamos.
No, porque ya es control unitario de esta...
No, pero... Sí,
no es tan fácil, muchachos, porque muchas indicaciones de estas cosas son indicaciones médicas. Por ejemplo, tú eres el encargado de UGCC, del MINSAL, de trasladar pacientes. Uh-huh. Entonces yo voy a tu unidad, tú eres, Nicolás, el jefe de la UTI del hospital de cualquier lado, y tenés 40 pacientes y 10 en la urgencia. Entonces UGCC te dice, dame 10 pacientes de la UTI ahora que me los voy a subir en un avión para Concepción. Yo te puedo decir que no. Yo no, el traslado es una indicación médica, por ejemplo.
Claro, perfecto.
Porque yo asumo el riesgo de que el paciente se muera del traslado, no el UGCC. Entonces hay una serie de elementos en esta discusión que son complejos, en el sentido de que no es fácil forzar a un equipo público y menos privado a decir, pásame a tu enfermera experta y mándale a la RECU. Eso no es una orden, requiere un proceso de convencimiento, de vamos a trabajar todos juntos, vamos a hacer que nuestro hospital, ¿te fijáis? No es una orden.
No, exactamente a lo que me refería yo, exactamente a lo que me refería.
Tomás, ¿está funcionando bien la coordinación? Porque sabemos que el Ministerio de Salud hace rato tomó el control de este sistema de salud unificado, público y privado. Pero eso puede ser un decreto, así como le dijo que tenía que aumentar de aquí al domingo el 20% de las camas críticas y al 15 de junio el 100%. Esos son decretos y esas son normas y son obligaciones, en la teoría, y ojalá funcionen. Pero la coordinación desde el Ministerio de Salud, desde MacGyver, como dijiste tú, desde el Ministerio de Salud, ¿está funcionando bien la coordinación?
Sí, diría que está funcionando cada vez mejor. Cada vez mejor. Es que hay vicisitudes. Yo estoy alineado con esta cuestión en la idea de que todos juntos remamos al mismo lado, ¿no? Pero también entiendo que hay vicisitudes chicas. Por ejemplo, yo tengo el hospital, insisto, no quiero dar nombre, X de nuevo. El hospital X necesita una serie de intervención, porque no. Pero ¿dónde saca su líder ahora? Ahora que estamos en fin de mayo, con todo lleno, ¿dónde saca un líder para poner al hospital X que conduzca esta cuestión? No es tan fácil, nos ha pasado ya en 3 o 4 hospitales que nos falta gente que lidere el proceso de cambio. También es importante que alguien lo haga, porque tiene que ser alguien que cache, pues, digamos. Yo entiendo que para abajo no cachen y yo lo superviso, pero al menos el líder tiene que estar motivado y tiene vicisitudes, como te digo. Pero yo diría, en la respuesta concreta, ha mejorado la gestión, y esta presión que puso el ministerio, el ministro sobre el sistema privado, yo creo que es triste relacionarse así, pero necesario. Hay que crecer, si no es por voluntad, por presión.
Interesante.
Cuando hablamos, Tomás Regueira, estamos conversando con el doctor Regueira, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, cuando hablamos de ampliar la capacidad, de tener a profesionales que quizás no estaban entrenados, que no son los que se han dedicado toda su vida a esto, ¿verdad? ¿Significa entonces que la atención va a ser un poquito menos buena? ¿Es probable que nos aumente de todas maneras la tasa de personas que mueran?
Súper, súper buena pregunta. Entonces uno tiene que mirar qué pasó en el norte, en el hemisferio norte. Efectivamente, en Nueva York, en un principio, cuando la ola llegó sin que nadie la esperara, la mortalidad de un paciente acostado con un ventilador mecánico puesto fue hasta un 70% en un principio. O sea, 7 de cada 10 se morían a pesar del ventilador.
Wow.
Eso es casi fútil, digamos, es casi inútil hacerlo, digamos, el esfuerzo.
Claro.
Entonces la pregunta de todo eso es súper pertinente, digamos, ¿hacemos este esfuerzo de armar creatividades para que los pacientes se mueran, bueno, en vez de que se mueran 10, se mueran 9, con un esfuerzo impresionante con gente que se va a infectar haciendo el esfuerzo. Entonces, claro, tenemos que, en este momento en Chile, el trabajo ha sido extraordinario de las personas que están haciendo el esfuerzo, digamos. La mortalidad actual en ventilación mecánica en Chile es 10-12%, que es bajísima, súper baja, es terrible. Son personas, por supuesto, pero es súper baja, y se concentra en población de riesgo y mayor. ¿Cuál sería un...? Probablemente esta mortalidad va a subir, sin duda. Y yo espero que no... Esperamos todos, no que sea yo muy importante, sino que llegue el 20% y se estanque por ahí, 20-25%, porque efectivamente vamos a perder calidad, sin duda, a medida que el sistema se estrese en las próximas semanas. Pero todavía, pucha, es como difícil decirlo, que sea lo menos posible, ¿cierto? Eso es lo correcto. Que sea lo mejor.
No, bueno, porque además hay contrafactual, es decir, bueno, no crecemos, atendemos como los dioses a los que podemos atender y el resto se muere porque no recibe atención. Evidentemente, o sea, que hay un trade-off ahí.
Se nos mueren repocos conectados, pero los otros no los conectamos y se mueren igual, digamos, entonces...
Queda como mortalidad oculta, exacto. Por ejemplo, hay pacientes... Hay reportes ya en Chile de pacientes que llegan en paro cardíaco por insuficiencia respiratoria, porque están en su casa ahogados. O sea, nos está pisando los talones. Por eso es que uno aparece en estas entrevistas con ustedes, en fin, porque hay que ponerle presión al asunto. Ya hay pacientes que están quedando en Santiago fuera, porque del CEFAM, por ejemplo, los mandan a la casa porque no están suficientemente graves, en la urgencia los mandan a la casa porque no están suficientemente graves y no caben. Y eso está pasando ahora, digamos. Entonces, vamos a acelerar, vamos a presionar a todo nuestro personal, vamos a presionar a los sistemas, porque si no, no hay vuelta. Pues. Vamos a tener mortalidad vista y oculta, digamos.
Bien, Tomás Regueira, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, 1,000,000 de gracias por esta conversación.
Muy bien, Nicolás, que estén bien. Saludos.
Gracias.
Chao, Tomás. Gracias, buenos días.
Muchachos, solo así